Hijo mío, ¿tienes algún último deseo?
¡Escuchar la hora retrona!
¡La hora retrona!
¡Wow! ¡Bienvenidos aquí a vuestra radio pirata favorita! ¡Bienvenidos a una tarde de rock and roll, de metal, de punk! Aquí están otra vez vuestros compañeros Jagger y Loco MJ, el fan del metal y el fan de XFM y M80. ¡Buenas tardes, Sergio!
Hola, buenas tardes, Martín. Oye, me estoy dando cuenta que has empezado tan loco y tan flipado que ha roto los volúmenes.
Y con razón, porque de esto trata el programa de esta tarde, noche o mañana, según estés escuchándola.
Algunos de nuestros clientes dirán, ya está golpeando en la mesa, ahora viene el ruido de los Doritos.
Pero hoy tiene una razón de ser, porque hoy es un programa que debe escucharse al máximo volumen.
Bueno, sí, pero sin digamos, saturar nuestras voces.
No, porque precisamente hoy va de distorsión.
Hostias, nuestros oyentes tienen que estar temblando, aunque se han escuchado, bueno, se han leído
con
ya
razón.
Se han leído ya el título, pues alguna cosa se supondrán.
Sí, señores, porque hoy nuestro programa va a ir un poco, va a intentar hablar de la relación entre el rock, el heavy metal, el punk, incluso menciones al pop, a artistas musicales que han llegado a participar en el videojuego o géneros que han llegado a influir en el videojuego. Ojo. No queremos referirnos a bandas sonoras guitarreras, etcétera, porque eso nos abocaría a estar aquí toda la tarde, sino más bien el espíritu, la influencia de la estética, del espíritu del rock en los videojuegos. O muchas veces también los videojuegos como plataforma comercial para no pocos artistas. También la plataforma ideal para brindar homenajes a manos de programadores, pues vamos a ser honestos, muy jóvenes, que todavía había mucha raigambre del rock en su trabajo.
Hombre, de aquí a unos años supongo que el reggaetón será lo que inunde nuestros videojuegos.
Yo también me asombra que todavía no ha habido ningún juego influenciado por el reggaetón, honestamente. Hombre, o sea, por simple estadística, ahí tiene que haber programadores que perreen. Hombre,
puede ser, no sé. Oye, igual dentro de poco, no sé, cualquier juego de baile se convierte en algo pues más de reggaetón, ¿no?
Hombre, los últimos Special tiempos Edition. A ver, yo creo que ha sido algo más bien relegado al mundo de los videojuegos estrictamente musicales. Uh-huh. ¿De acuerdo? Así como, por ejemplo, pero el rap, por ejemplo, yo sí recuerdo que ya ha tenido bastantes incursiones ya en el videojuego.
Hombre,
en los últimos tiempos.
Sí, y luego
acuérdate incluso que incluso 50 Cent tuvo su propio juego, que tampoco es ni mucho menos un mal juego dentro de lo que cabía.
Yo la verdad, bueno, vamos a ir poco a poco, pero antes de todo eso, si seguimos el guión,
sí,
habíamos puesto...
Hemos hecho un pequeño momento de introducción que nos ha llevado a emocionarnos, cual concierto de la polla.
Bueno, luego te pregunto por ese concierto.
Teníamos que hacer el guiño, ¿verdad?
¿Y qué tal en ese concierto, por cierto?
Gentuza. Solo se puede describir de esa manera. Bueno. Pero muy bien el drogas, todo se ha dicho. Si alguno de los oyentes es fan del artista, recomendable seguirle en su ahora gira, más que nada porque está rindiendo gran altura.
Sí, ¿no? Para la edad que tiene.
Hombre, ¿qué también artista de rock hoy día popular no es viejo?
Bueno, oye, tiene que haber alguno que sea un
poco joven. La alternativa no puede ser Vetusta Morla.
Bueno, bueno, un saludo a los fans de Vetusta Morla y lo sentimos por este comentario de aquí el señor.
No ha sido un comentario gratuito. Bueno, retomemos un poquito el hilo precisamente de lo que estábamos comentando y vamos a ceñirnos un poco a nuestro querido guión, ¿de acuerdo? Queremos hablar un poquito de noticias más recientes del retro y entre ellos vamos a hablar de cómo Aragón está imbuida del espíritu retrón durante esta semana, ¿no?
Bueno, sí, esta pasada semana, ya cuando estés escuchando esto justo habrá pasado.
Sí, estamos ya al cierre.
Sí, ha sido la feria Retromanía. Entonces, bueno, este año también Retroacción ha vuelto a organizar una nueva ocasión la feria que se da durante la Semana de la Ingeniería de la Universidad de Zaragoza. Y bueno, allí, aparte de las vamos a decir que es un poco paralela a lo que es la Retrobuscal, y además, pues aparte de tenerlo de siempre, Juegódromo, y este año hemos tenido dos exposiciones, una de Sun Blaster y una de Sony PlayStation, al igual que tuvimos en Retrobuscal.
Sí, es un, por decirlo de alguna forma, es el evento hermano del que se organiza en,
sí,
en la Euskal.
Normalmente Conquer. Los contenidos son parecidos, han cambiado los torneos, ha habido un torneo de Tetris en varias plataformas. Luego tuvieron el retroconciertazo, que en Bilbao no se hizo.
El poder de convocatoria es el que hay.
Entonces,
aquí, bueno. Ahora quiero yo también meter una pequeña puya. ¿Cuál fue qué capacidad de convocatoria tuvieron los torneos?
Hombre, yo la verdad no he estado, entonces por oídas te tengo que decir, pero bueno, la verdad que los torneos, como suele ser habitual en nuestra asociación, no suelen tener mucho éxito. Y no sé, no te sabría decir cuántos participantes ha habido, pero no ha sido un torneo multitudinario.
Bueno,
seguro.
Miremos el lado bueno. Esta vez, al estar en Zaragoza, los amigos de nuestro querido colega Álvaro no han podido monopolizar tampoco los torneos.
Ni los premios.
Ni los premios.
Que nos dejan siempre ahí vacíos de premios.
Tienen que tener una estantería. Álvaro tiene que tener ya una estantería repleta de clones de los trofeos, que debe ser una gloria verla.
Bueno, oye, de paso están. Luego lo que sí quería
Pero un día nos van a acusar de corrupción.
Joder, ya estamos. Oye, pues sí, que se apunte más gente.
Nosotros hacemos el llamamiento desde aquí. Si sois vascos, id. No comemos, igual puede que hasta saquemos galletas.
Sí,
hombre, bueno, o torreznos.
En la próxima Euskal Encounter, el que quiera que se pase por Retro Euskal, que solemos hacer torneos retro, tenemos exposiciones, hay charlas, talleres de todo tipo.
Sí, porque este año además a mí me pareció que los torneos que hicimos fueron muy interesantes. Tetris, Crash Team Racing y Unreal Tournament.
Sí, y no hubo otro. O sea, bueno, sí, el X-Pilot, un juego de Unix.
Sí, corramos un tupido velo sobre aquel concurso.
Que la verdad, no se presentó a nadie.
Y con razón.
Pero bueno, y luego lo que...
Pero no podemos desdeñar su valor histórico.
Eso sí.
Lo ejecutamos en un plataforma, en una estación de Silicon Graphics, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, en Retromania también volví a estar. Y no, creo que llegaron a hacer concurso, pero no tengo datos de si al final hubo participantes o no. Lo que sí me gustaría comentar es que al contrario que en Retro Euskal también tuvimos un concurso de programación de Game Boy y esta vez se presentaron tres proyectos. Bueno, digamos que había uno que era, porque los estuve también jugando, había uno que era un remake de un juego de móvil que consistía en ir matando enemigos, eres una pequeña pelotita y tienes que ir matando enemigos. Luego había un juego que era un plataformero hecho con ZGB Studio, que bueno, pues es el típico plataformas de 8 bits donde tienes al final que ir recogiendo, bueno, en este caso tienes que recoger como una especie de dientes para pasar al siguiente nivel. Y luego había otro que era de un monito que estaba encerrado en una burbuja y era una especie de endless en el que tú tenías que intentar pues seguir, digamos, flotando en tu burbuja mientras matabas enemigos. La verdad que bueno, oye, los tres juegos pues muy bien presentados, la verdad, gráficamente están bastante chulos. Y bueno, ganó el plataformas. Y la verdad que, oye, al resto de participantes, pues daros la enhorabuena y gracias por haberos animado a participar en este tipo de cosas. Y luego también, a mí me gustaría comentar alguna cosita más de noticias retro, sí que he visto. Que bueno, tampoco es que sea... Bueno, me ha parecido más que nada curioso. No sé, creo que comentamos en algún programa que había salido una reedición del Aladdin y el Rey León.
Bueno, sí. Para... No llegamos a comentarlo.
No lo comentamos. No,
pero ya, yo también quería haberlo sacado a colación, precisamente, porque había coincidido con la edición del Rey León y de Aladdin para Switch. Y a casualidad, aprovechando el tirón de tanto de las películas como del propio juego que se reedita para consolas actuales, pues alguien ha aprovechado para hacer ediciones especiales para Super Nintendo y para Mega Drive.
Sí, pero...
Con brillantes colores, además.
Pero no sabes lo que ha pasado realmente, ¿no?
¿Qué ha pasado?
Es que lo he visto en un foro de Reddit. Parece ser que los ejecutables de PlayStation o Switch o lo que sea, si tú haces una operación sobre el ejecutable, como quien dice, extraes una ROM. Y las ROMs extraídas son compatibles con Mega Drive tal cual.
Una ROM es una... Yo iba por sentado que una ROM normal y
correcta. Sí, pero que son ROMs... O sea, realmente son una ROM modificada y por debajo el emulador de Mega Drive.
Sí, pero eso no deja de ser igual también que, por ejemplo, las consolas mini, ¿no? Que no deja de ser
la misma. Sí, pero claro, que digamos que lo que han hecho ha sido atacar a la ROM original, lo han modificado la ROM original para meterle más cosas.
Ah, para las modificaciones, sí. Sí. Pero eso también no es lo que pone en práctica M2 en sus Sega IDs. Coger la ROM original y efectuarles modificaciones.
Ya, pero en este caso tú extraes la ROM original. Yo no, pero lo de Sega IDs yo creo que es un emulador que hace cosas sobre una ROM original. En este caso es que la ROM original la han modificado...
Por decirlo de alguna manera, en el caso de Sega IDs es el emulador el que ejecuta modificaciones.
Yo creo que
no hace la consola original.
Yo creo
este
que
caso...
sí, todo el tema 3D y todo eso es cosa de un emulador. Pero en este caso lo que parece es que realmente han tocado la ROM original y tú coges esa ROM
y la puedes
extraer
en el Mega
y te la
llevas
a una Mega Drive
a través de un Everdrive
y funciona y es la edición especial de Aladdin. Yo te digo, lo leí el otro día en Reddit y hay herramientas por ahí para, a partir del juego, si tienes acceso a los ficheros.
También, hombre, también tiene que ser un poquito...
De hecho, me parece que hay tres ROMs diferentes de Aladdin en el juego en sí.
Hombre, porque había metido creo que también la de Game Gear.
Yo te digo, no sé, estuve leyendo un poco y me sorprendió que, bueno, ya quiero decir que han tocado el código de alguna forma para escupir esa ROM.
También es un poquito igual como la reconstrucción que hizo Nintendo del Star Fox 2 y de la que luego han ido surgiendo repros.
No lo sé, es que... No sé, esto me lleva a preguntarme si igual el Aladdin, por ejemplo, igual no estaba hecho en ensamblador, en Mega Drive y estaba en C. Compartes el ensamblador y han podido tocar y, no sé, y rehacer la ROM, no sé. Pero bueno, es una noticia así un poco curiosa, un poco freaky y, bueno, pues oye, si a alguno le interesa ya sabe que de alguna forma podría jugar al Aladdin último en su flamante Mega Drive de hace 30 años.
También, a colación de esto, precisamente, yo lo que quería haber dicho que también se han reeditado tanto el Rey León de Super Nintendo, versión americana, como el Aladdin de Mega Drive, uh-huh, en cartuchos con transparencias, al accesible precio de $99.
Bueno, que, oye, ya...
Ya, pero no deja llamarme mi asombro que por una carcasa de colores se trata de juegos precisamente no difíciles de conseguir hoy día. O sea, no son precisamente juegos que si los quieres tener completos, originales, te vaya a suponer mucho esfuerzo. Y no precisamente un esfuerzo de casi 100 euros.
Ya, pero yo qué sé. Ya sabes, la gente a veces... Pero pues es una edición súper limitada, que, es que la carcasa es diferente. Bueno, por lo menos esta no rompe la consola como la de Street Fighter.
Otro que tal baila, que el Street Fighter 2, ¿cuánto te cuesta conseguir un Street Fighter 2 original en Super Nintendo?
6 euros igual, o menos.
Completo, aunque sea completo.
Ah, completo.
Aunque sea completo.
No lo sé. Algo más igual.
Sí, pero tampoco muchísimo más. 100 euros seguro que no. Bueno, y también a modo de conclusión un poco de sobre las noticias que retro que están marcando estos últimos días. Igual tampoco voy a inventar que está ya a la vuelta de la esquina el famoso retromando de Capcom.
Ah, sí, acaba de salir, de hecho, el día, creo que el viernes pasado.
Y estamos hablando aquí como en líneas temporales muy diversas, me parece.
Bueno, hoy podríamos decir que esto está grabándose el día de las elecciones, el 10, el 10, ¿eh?
¿Votad?
Y hace dos días, pues, sí, salió el mando de Capcom. No sé, yo he visto alguna review por ahí.
Reviews yo he visto muy dispares. Tanto reconociendo, por un lado, la calidad de los componentes de Sanwa, uh-huh, que, bueno, eso a fin de cuentas no es más que meter dinero. Pero que luego el envoltorio, que ya de por sí el diseño fue muy criticado. Bueno, es feo, vamos a negarlo. Es un poco el concepto de ergonómico, pues no. Que la calidad de los materiales, digamos, que rodean los componentes no es la mejor posible. Uh-huh. No es un plástico de primera calidad que se presupone a un artículo que tiene ya ese precio.
Yo he ido también incluso a alguna cajita, a alguna caja en base a lo que es la emulación.
La propia emulación, ¿no?
Pero bueno, no sé. Nosotros yo creo que ni tú ni yo nos lo vamos a comprar.
No, es que es un producto que a mí me parece bastante difícil de ubicar, porque el que es muy exigente se puede, salvo que seas realmente como artículo coleccionista, para tenerlo quieto, porque lo que es funcionalidad hay, por el un precio semejante, vale, te puede implicar cierto trabajo, pero por componentes te puedes crear algo mejor, a fin de cuentas son componentes, por decirlo de una forma, accesibles. 200 euros, yo creo que igual también habría sido más acertado no vender los dos mandos integrados en uno, es decir, oye, por un precio más económico, vender el arcade stick por separado y luego habilitar una opción de unirlos. Pero ya directamente condenar al usuario, que pueda estar interesado, aunque sea por simple coleccionismo, de vez en cuando usarlo, a tener que cargar con un aparato...
Sí, que es muy grande para una casa pequeña.
Grande.
Sí, aquí las casas tampoco son muy grandes y al final ese cacharrillo, quieras o no...
Me
pues
parece cuestionable, incluso siendo bastante un artículo de coleccionista. Me parece que había alternativas mejores para celebrarlo, realmente. La placa, sé que es una placa genérica, la que simplemente se le han inhabilitado un montón de cosas. Directamente no tiene... Tú ves, yo la he visto desmontada y, de repente, por ejemplo, la entrada de SDs la tiene... No la tiene.
Cosas ya, está quitado también.
Y luego me parece muy cuestionable también la selección de juegos, no por malos, sino por corta. Y que se han quedado
la gente se ha quejado,
muchos insignes representantes de Capcom, de decir, oye.
Que 16 juegos pues no son...
Y que tampoco son juegos, muchos de ellos no son juegos top, está bien, son curiosos, se recuperan para el gran público, como el Capcom Sports o el Alien vs Predator inédito hasta ahora. Pero 14, con todo el catálogo que había entre las tres CPS...
Pues no lo sé.
O sea, muy cogido con pinzas. O sea, reincidir en un Street Fighter 2, no meterte en el Street Fighter 3. Al final de cuentas, también por lo de siempre. Decir, ¿no? Es que descárgatelo en alguna consola moderna.
¿Hay algún juego de CPS3 en...?
No he metido ninguno.
Es que igual es porque tampoco el cacharrito que han puesto, la electrónica no da para ello.
¿Para un CPS3? ¿Una Raspberry no da para CPS3?
No lo sé.
Yo creo recordar que sí.
No me acuerdo.
Y pero, por ejemplo, también... Bueno, a ver, yo puedo entender que no...
Raspberry no es el ejemplo mejor de videojuego. Porque la Raspberry vende millones y millones de tarjetas, ya lo hemos hablado ayer. Y a ellos les sale al final muy baratico. Capcom no puede afrontar un cacharro porque no va a vender 4 millones de...
No, pero es la que ha metido, a fin de cuentas. Una equivalente, por decirlo de alguna manera.
Sí, pero no es lo mismo. No, el mismo chip... Yo creo que el chip de Raspberry debe tener algún acuerdo o algo que si no utilizas... solo puedes utilizar dentro de ello. Dentro de lo que es el ámbito de Raspberry.
Sí, digamos, de desarrollo, no comercial.
Entonces, bueno, tengan que ir a por eso mismo, cosa igual parecida que a China, pero tú vas a hacer, no sé, 50.000 cacharros y te va a salir a... No sé, yo creo
pero
que no.
Pero aún así, muchas ausencias demasiado notables para mi gusto. Y yo me cuesta creer que una de esas placas hoy día, una CPS3, no la reproduzca.
Que casi... De hecho, aquello que sacó Capcom el año pasado de Beaten Ups, sacó una colección.
El recopilatorio de CPS2. Es
igual
esto.
Tenía más... O sea, quiero decir, al final es casi como... Puede ser casi parecido. Y en vez de ejecutarlo en el mando este, pues lo juegas en tu consola. Que igual al final es más práctico para los fans de Capcom. No lo sé.
No, por eso mismo no... Cuestionable. Sobre todo después del excelente trabajo que ha hecho Sega con su Mega Drive Mini. Uh-huh. Cuidada no solo en el ámbito de la propia emulación, sino el catálogo y todos los pequeños detalles para que suponga un gran homenaje a la máquina.
Ya, pero eso es una segunda parte. ¿Eh? Porque al final la gente se les tiró un poco encima a los Data Games y Sega se metió ahí y dijo, bueno, si lo sacamos vamos a hacerlo bien y no vamos a... Ahí, bueno, oye, Sega últimamente está dando muchas... digamos, pasos
no, atrás. Sega, tengo que reconocer que de las grandes compañías japonesas, probablemente hoy día es la que más está cuidando sus propios productos. Bueno, Capcom también ha remontado bastante, tras mucho tiempo vagando por el desierto, y quizás Square es la que la puedes ver un poquito más perdida de las grandes. Bueno, Konami ni siquiera ya contamos con ella. Incluso...
Bueno, ha sacado el Pro Evolution 2020, que la gente está contento con él, parece.
Ya, el juego que han sacado. Pero, por ejemplo, incluso SNK parece que vuelve a levantar la cabeza.
A ver qué sacan, ¿no? Porque hay unos rumores de algo nuevo de SNK, algún hardware nuevo.
Llevan tiempo ya con ello.
A ver al final qué es y, bueno, no sé. Veremos. Bueno, ¿alguna noticia más así que tengas por ahí en la chistera?
Que yo recuerde ahora mismo, ¿no? Honestamente.
Entonces, ya...
Nos adentramos un poquito en el mundo del rock and roll.
¿Ahora qué?
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de... Sobre todo, ¿por qué hemos decidido elegir hoy un poquito el tema de hoy? Del que vamos a mentar algunos ejemplos. ¿Por qué? Porque creemos que desde siempre ha habido una estrecha relación entre rock and roll y videojuegos. A fin de cuentas, tampoco es algo muy descabellado por una sencilla razón. Tanto por la juventud de los que dieron los primeros pasos en el mundo de la programación de los videojuegos como sus usuarios finales, rock, heavy metal, punk, videojuegos, es una media edad bastante baja, ¿de acuerdo? Que sí, y pertenecen ya a una población que mantiene sus aficiones de la adolescencia y más adelante. También olvidemos tampoco que en el mundo del rock, temáticas como la ciencia ficción o la fantasía siempre han estado muy presentes. Y que ha estado también muy presente, ¿dónde está eso muy presente también? En los propios argumentos de los videojuegos, ¿de acuerdo? A fin de cuentas, no deja de formar una amalgama con cómic, cine, videojuegos, de lo que atañe a cultura juvenil, ¿de acuerdo? A ver, es prácticamente el manual del buen adolescente. Escuchar música ruidosa, leer tebeos, ver películas cuanto más comerciales mejor, o todo lo contrario, tirar directamente al underground. Directamente, underground en un sentido como gore, serie B, etcétera. Terror, por ejemplo. tópico, dejémoslo en eso. Vamos a ahondar en los tópicos, ¿de
si
acuerdo?
Si hubiera sido colegio monjas, te vamos.
Pero no fui, soy un despojo de la educación pública.
Hacer, vamos, 80 padres nuestros, pero, y 30 Ave Marías.
También, como a fin de cuentas, muchas veces esa música cumplía la misma función evasiva que los videojuegos, ¿de acuerdo? De abstraerse. Sí, cabe destacar que ahí quizá el nihilismo y la política, que siempre han estado fuertemente Sergio se va a reír, imbricados en el punk, por ejemplo.
Imbricados viene de brick.
Vaya, es la mierda, señor Presa. Quizá nunca ha visto una traslación formal dentro de lo que es el videojuego. Quizá más adelante, pero no desde ese punto de vista tan anárquico, ¿vale? Yo que yo recuerde, el único juego de temática, digamos, abiertamente punk retro era el mítico Que rulen los petas de Spectrum. Joder, los punkies sean los protagonistas, además. O sea, porque hasta entonces siempre habían estado relegados a ser morralla a la que aparizar.
Yo la verdad nunca he jugado al juego, ¿eh? Pero... No,
pero es un juego yo lo poco creo que he visto con él, sí. Es peculiar.
Y
o
además
sea...
Julen le ha hecho alguna entrevista, creo, a alguno de los programadores.
Sí, porque es un juego que hay que entenderlo dentro de su contexto del punk, el rock radical vasco. En esta zona, en los 80, a fin de cuentas, es un juego que sí que no lo puedes descontextualizar. Uh-huh. Y de mira, yo, por ejemplo, lo alabo porque le da un poquito además de sentido del humor y le pretende que trascienda un poco. Que lo más fácil habría sido caer en hacer un juego que fuese casi paródico de ese mundo.
Todo eso. Uh-huh. Paso, ya tenemos a Máquina Baja. O sea, las parodias.
Maldito. Y que lo que pasa es que estas influencias también del heavy metal y del rock siempre ha podido tomar varios derroteros a la hora cuando lo ha tenido que afrontar la industria. Había juegos que eran simplemente de temática rockera, sin concretar tampoco algo. Otros que han sido a como loa y alabanzas a diversos artistas, es decir, en la práctica promocionales. Otros en los que se han implicado artistas directamente. Ya, por ejemplo, incluso ejerciendo como personajes o siendo partícipes en la banda sonora. E incluso otros en los que... aprovechando la llegada de los de según qué soportes, formaban parte de la banda sonora y, sobre todo, una cosa muy importante, hemos hablado antes del contexto, reflejan incluso parte de esa cultura de rockera de la época. Porque el rock nunca ha sido igual en los últimos tiempos.
Bueno, a ti te gusta mucho el rock de los 70, creo.
Y el heavy de los 80. Pero por ejemplo,
¿y en los 90 qué te gusta?
¿Y quién me gusta?
El pop.
¡A la mierda!
Seguro.
Pero por ejemplo... Antes mentaremos ejemplos de juegos que reflejan, por ejemplo, cómo era la estética, cómo se decía un rockero en según qué década, cómo se concebía. Porque no es si tú hablabas, digamos, de rock duro a mediados de los 80, no era lo mismo que si hablabas de rock duro a mediados de los 90, o incluso si tú hablabas de punk en los 80, no es el mismo tipo de punk que estaba triunfando a mediados de los 90. No digamos ya si lo abrimos al ámbito internacional. Quizá como España, igual siempre, como todo llega más tarde y mal, lo hace de otra manera.
Bueno, y no. Bueno, nada, no, iba a decir una tontería de las mías, pero no.
Adelante con ella.
No, te iba a decir que igual...
Esto es un foro abierto.
Sí, ¿no? Solo estamos dos. No, que te iba a comentar que también es cierto que, por ejemplo, el heavy metal hace ya unos cuantos años que ha desaparecido de las listas de éxitos.
Éxitos, por ejemplo.
Entonces al final ha quedado como más arrinconado.
Pero si te fijas, por ejemplo, incluso hay unas diferencias con los 90, cuando ya empezó a introducirse el CD, incluso también en forma de chiptune, todos esos programadores que en su juventud, adolescencia, habían sido músicos, habían sido adolescentes en los 80, empezaron a trasladarlo a las bandas sonoras de sus videojuegos. Que es curioso, porque yo empiezo a apreciar más bandas sonoras guitarreras a medida que nos adentramos en los 90. Pero además, no solo guitarrera porque sí, sino guitarrera con influencia del heavy metal de los 80. Un ejemplo fácil, que no hace tampoco referencia precisamente al caso de hoy, pero sería el juegos como el Lords of Thunder de Mega CD y de PC Engine CD, el Thunder Force 4...
Justo eso no están en la lista.
No, pero no están en nuestra lista porque no son juegos de temática rockera.
Ya.
Su banda sonora sí está influenciada, pero se nota que sus músicos
están cañeras
sí están
para
influenciados.
Que apoyen a la acción.
Exactamente. Se empieza a hacer muy patente todo ese, digamos, trasfondo de los artistas directamente. Igual que, en cambio, también habrás visto, cuando a medida que nos adentrábamos en los 2000, también se apreciaban, pues, influjos de nu metal, otro tipo de sonido, el rock industrial también empieza a hacerse patente, las composiciones. Lo más que da la impresión de que el videojuego, hasta que no llega ese antiguo adolescente, hasta que no llega a ejercerlo en el mundo laboral, no llega ese sonido al videojuego.
Hombre, puede ser, porque al final lo que te marca de chaval muchas veces es, digamos, que luego te sigue gustando cuando tengas 30, 40, entonces...
Igual que había en el mundo de los 8 y los 16 bits, había muchos artistas con influencias clásicas, musicales.
Sí, sí, sí.
Que tenían detrás solfeo y demás como currículum. Bueno, pues, ¿qué te parece si, por ejemplo, empezamos mentando algunos ejemplos de juegos que eran, digamos, juegos de grupos directamente, que siempre me ha parecido muy divertido?
A ver, tenemos, bueno, sí. Aquí ahora mismo nuestros clientes están diciendo, oye, ¿qué van a hacer estos?
Entonces, ¡el tonto!
No, bueno, Martín ha seleccionado una lista de juegos, yo creo que más o menos como por temáticas, de alguna forma, entonces vamos a intentar igual también poner unos pequeños acordes de la banda sonora, ya sea del propio juego, o igual un extracto de la canción en la que, digamos, se apoya el juego, o... Si, no sé, si a Marty le parece bien.
Me parece correcto.
Entonces, bueno, si quieres, entonces empezamos con, digamos, bandas, bueno, juegos de bandas de heavy metal, por ejemplo.
Vamos a empezar por una... ¿qué tal por el juego primigenio que empezó todo esto? Con una banda extraordinariamente popular en Estados Unidos a principios de los 80. Que además es una banda muy moñas. Es un tipo de sonido que a ti te gusta mucho.
Pero no la canción que me has pasado.
¿Cómo que no?
No, hay otra que está mejor.
No.
No sé si estamos hablando del mismo grupo.
No es el mismo grupo. No. Que encabece el listado no significa que sea con el que vayamos a empezar.
No. No es la primera del listado. Es una canción... Bueno, es un grupo... Bueno, sigue. Yo creo que...
A ver, seguro que alguno de nuestros oyentes igual, sobre todo que sientan cierto regusto por el cine americano de los 80 y ese género musical tan... para mi gusto, nefasto, que poblaba sus bandas sonoras, que era el AOR, el Adult Oriented Rock.
Oe, ¿cómo he dicho? Hostia, ¿el?
AOR.
Perdona, oyente.
AOR. Que es Journey.
Efectivamente. Está pensando en esa, pero no es la canción que me has puesto.
Joder, te he puesto una de sus canciones más famosas.
Pero hay otra que me gusta más.
Y me imagino cuál es.
Pero no te va a decir.
Así que tiene un videoclip muy chungo.
Sí, el videoclip
porque parecen
chungo.
Es que el equivalente es que unos oficinistas monten una banda de rock.
Sí, el videoclip es bastante chungo.
Dices, joder, qué salvajes. Bien.
Pero bueno.
En el caso de Journey Escape, ¿de acuerdo? Es un juego bastante peculiar. Fue digamos, con el que el rock dio sus primeros pasos en el mundo de los videojuegos. No deja de ser un juego puramente promocional, a fin de cuentas. Uh-huh. Journey Escape se nos remonta ya al año 82. Para Atari 2600.
Parece mentira que...
¿Sí?
Yo la verdad no conocía.
Pionero, realmente es un pionero en este ámbito. Yo tampoco lo conocía, ¿eh? Sabía de su existencia, pero nunca había llegado a probarlo
yo
directamente.
Ni sabía.
Desarrollado por Tata Age. Y el nombre no es casualidad porque hace referencia a un disco que publicó el grupo el año anterior, Escape, ¿de acuerdo? Y realmente la premisa del propio juego es tan... perdón por la expresión, idiota como podría caber esperarse en un título para de Atari 2600, aunque en cierta parte es original, enfocado exclusivamente a un jugador. Se trata de escapar del concierto. Es un juego que tiene de...
Es que
si pudiéramos establecer un símil con él, el Frogger. Tienes que llegar de un punto a otro,
sí,
esquivando groupies, fotógrafos e incluso representantes con ganas de medrar directamente. O por lo menos eso pone en el manual.
Oye, si te parece, lo que podemos hacer es... ponemos un cachito, digamos, de la canción original.
Y luego quieres...
Y luego hay un cachito de lo que suena cuando lo pones en un Atari 2600.
Te invito a hacerlo.
A ver qué tal sale, ¿eh? Igual sale fatal. Qué guitarreo, ¿eh?
La típica canción para oficinistas borrachos en karaoke.
Sí, esto es, yo creo que hemos dado unos pequeños segunditos.
Me entran escalofríos y no para bien.
Bueno, pues ahora vamos con lo de lo que salió en Atari. A ver qué les parece. Ahí va. Se han hecho una idea a nuestros oyentes de...
La ironía de que... Lo que pasa es que en España no es muy desconocido este de, tipo de música, mientras que en Estados Unidos vendía millones.
Bueno, pues eso
y
también.
Hasta que...
Eran otros tiempos también y...
Hasta que el heavy metal y el hard rock empezaron a imponerse según avanzaba la década, uh-huh. Este era el tipo de música que entendían los americanos como rock.
Hombre, a mí... Bueno, nada, no voy a decir nada, a mí sí me gusta.
Tú eres muy moña, lo sabemos. Y esto te evoca seguramente películas de Stallone y cosas por el estilo.
No creo.
Estoy
pensando más en la primera temporada de la de esta de las chicas, ¿cómo eran?
¿Las chicas de oro?
No, joder. Ah, la de Glow.
Bueno, sí, es, que un, han es cogido un buen ejemplo. Este tipo de este género
que
tiene mucha presencia.
Las series de ahora han cogido... Es que hay una canción de ellos, la otra, la que has dicho que no... Que sale en la intro de alguno de los capítulos.
Pero, por ejemplo, también Survivor es otro exponente de este tipo de música.
Que también está muy bien. Para Rocky...
Bueno, pero bueno, Survivor te lo perdono. Me parece un grupo que todavía tiene un pase, pero Journey no puedo con ellos. Me parece tan meloso, tan recargado.
Eres romántico.
No, me pasa hasta que es música hasta sobreproducida.
¿Y las chicas qué van a pensar entonces? Si acabas de decir que no eres un tío romántico.
Creo que soy un tío duro, es distinto.
Epa, que tira el micrófono y se pone nervioso. Bien.
Pero esta no sería la primera incursión de Journey en el mundo de los videojuegos. Y la segunda. También fue pionera en ciertos sentidos. Poco tiempo después, en el año 83, ya curiosamente, incluso podríamos decir que el de consola fue un juego tardío, teniendo en cuenta que el famoso crash americano de los videojuegos estaba a la vuelta de la esquina. Pues Journey repitió también, evocando el álbum Escape en los arcades.
Hostias.
¿De acuerdo? Y el... Los responsables son unos históricos como Bally Midway. Que en aquella época pues gozaban de gran popularidad sus máquinas en todos los arcades estadounidenses. Bien, es un juego curioso también que simplemente a través de su célebre nave escarabajo tienen que recuperar los instrumentos que les han sido sustraídos. Están perdidos. Es un juego curioso porque aparte aprovechando la superioridad técnica de la placa, pues ya se empiezan a ver los rostros de los personajes digitalizados, de los integrantes de la banda. ¿De acuerdo? También establecen tributo a varias. También hay una rendición en forma chiptune de varios temas de la banda. ¿Vale?
¿Cómo has dicho que se llama el juego?
Es Journey, a secas.
Ah, Journey
de banda.
Para arcades.
Arcade game, sí.
Hostia.
Pero, este juego tiene una peculiaridad. Peculiaridad también. Que lo convierte casi en un raro espécimen en la historia de los videojuegos, ¿de acuerdo? Ocurría que si llegabas a recuperar todos los instrumentos del grupo, vamos, lograr, digamos, el objetivo inicial, empezaba a sonar una canción del juego, Separate Ways, Worlds Apart, pero no era una versión chiptune.
Era
tal cual. ¿Por qué? Porque había un reproductor de cassette en el interior de la recreativa.
Ah, qué buena.
Reproductor que se activaba en cuanto tú en cuanto lograba detectaba que el objetivo se había logrado.
Hostias.
Yo me quedé...
Esta es la canción que ponen en Glow. Sí. Espera, vamos a ponerla un
segundo. Te hace ilusión, ¿verdad?
Me hace ilusión.
Adelante con ella.
Vamos con ello. We'll be right back. hasta aquí. La gente que la quiere escuchar, que ponga Journey Separate Ways en YouTube y ya podrá escuchar la canción completa.
Es importante...
Qué curioso.
Sí, pero es importante este ejemplo que he mentado, por una razón. Uh-huh. Está catalogado como la primera vez que se metía una canción propiamente dicha, licenciada en un videojuego.
Claro, ahí, pero el juego, digamos que al final se llama Journey como la banda.
Sí, pero es el caso de que la primera...
Al final
sí,
que paro...
No, me refiero que no es una versión, es el propio tema en sí. Que, ojo, no nos va... luego inventaremos un ejemplo de que puede darse la circunstancia de que no te puedas tener los derechos de imagen del grupo, pero que no tengas los derechos de la música.
Ya. Sí, que igual luego ya...
Ojo, en este caso sí.
Iban negociando todo un poco, ¿no?
Todo ese tipo de cosas, recuerda, y hoy día todavía más, se suelen negociar de forma estricta por separado. Durante mucho tiempo también no hubo tantos casos. Yo he descubierto el caso también de que incluso Paul McCartney tuvo cierta presencia en los videojuegos.
Hostia.
En un juego de Commodore 64, Give My Regards to Broad Street, que está basado en una película protagonizada por él. Que tú seguro ni sabías que existía.
Yo no sabía que las... No. A Paul McCartney...
Pues...
No le sigo mucho.
A través del juego tienes que ir recuperando versiones... pequeños extractos de una de sus canciones, No More Lonely Nights. Y también se escuchan bastante...
La canción está chula.
Algún tema que otro suyo, ¿de acuerdo? Pero bueno, no deja de ser un juego para mi gusto un poquito anecdótico, pero curioso, porque también refleja un poquito que ese loco mundo de las licencias en los microordenadores...
Oyentes, os prometemos que va a haber heavy, porque hasta ahora estarán diciendo, ¿y esto es que están poniendo? Que si Paul McCartney...
Bueno, es el rock también el aquí. Es más, lo siguiente que vamos, el siguiente artista que a ti te va a hacer mucha ilusión mental, no es rock de forma muy estricta, pero me parece también enfoca muy bien con lo que estamos buscando, que es Michael, Sergio. Michael.
Pero es muy aficionado a los videojuegos.
También, ¿no? también.
Entonces al final...
Pero... Yo creo que es bastante significativo porque en su caso yo creo que fue uno de los más importantes a la hora de que una estrella de la música se utilizara los videojuegos como forma de promoción. Un poco camuflado detrás de adaptación de la película que él protagonizó, Moonwalker. Pero él estaba también muy formaba parte también de la cultura juvenil de la época. De adolescentes, de chavales, etcétera. Y claro, era algo casi natural que Michael formara parte también de los videojuegos. Y lo hizo con dos juegos muy diferentes, con la misma base.
Incluso tres.
Bueno, existe una versión para PC.
Y los de microordenadores es totalmente diferente, vista cenital, pero es
muy nefasto. Sí. Nefasto. Nosotros nos referimos sobre todo a las dos adaptaciones que hizo Sega.
Sí.
De las que creo que se han hablado muchísimas veces.
Sí, que no merece la pena volver a hablar de ellas. Yo creo que el arcade está muy bien.
El arcade es una bestia.
El de Mega Drive está correcto y el de Master, pues bueno, dentro de las limitaciones de la Master.
Hombre, el de Mega Drive es sobre todo un juego muy temprano de la máquina también. Pero tiene su mérito, ¿eh?
Sí, porque la película está hecha hace... Salió en el 88, creo que fue, o así.
Y tiene buenas rendiciones musicales de los temas originales.
Sí.
Con la divertida anécdota, precisamente cuando hablamos de derechos, de Thriller, ausente en la escena del...
Sí, se supone que hubo una versión que tenía Thriller y luego la cambiaron y...
Ahora no me sale.
Sí, pues un Smooth Criminal en una...
El cementerio.
En el cementerio.
Con los zombies.
Sí, no sé.
Que en teoría hay una beta en la que sí está presente Thriller. Pero tenía que ver con que los derechos de la canción creo que eran de Quincy Jones. Ahora no recuerdo tampoco.
No sé, la canción la escribió Rod Temperton. Creo que era de estos de África o alguno de estos.
Y otros que tal bailan.
No lo sé. Sí, mira, por ejemplo, aquí hemos puesto... Bueno, si quieres hacemos el mismo símil corto de cómo suena en lo que es el videojuego y cómo suena, digamos, en el disco. Vamos a ver, este sería, por ejemplo, Smooth Criminal, que digamos que es el tema en el que mayormente está basado Moonwalker. ¿Está Smooth Criminal en el arcade? Perdón.
Hostia, ¿cómo me acaba de penetrar los oídos Michael?
No, ahora va. A ver, este es el Smooth
Criminal. Ojo, oyentes, me he ahorrado decir ningún chiste.
A ver, ha vuelto a salir, ¿no? Ahora va. Esto es lo que se escucha en el arcade. Igual lo tengo que bajar un poquito más para que no moleste. Y esto era lo que se oía en el disco. Lo voy a poner en más o menos donde caiga.
Hostia.
pero bueno, más o menos, pues algo cercano, aunque bastante alejado a la vez, pero digamos que tuve el ritmo, pues lo asociabas enseguida a lo que es el tema original. Y esto, claro, estábamos a finales de los años 80.
Sí, ya, en torno a finales de los 80, principios de los 90.
Sí, durante los 80 igual pocas incursiones más hubo aparte de estas dos o así.
No, yo creo que todavía se minusvaloraba todavía un poquito el videojuego como apoyo comercial. O incluso también, igual no tenían la percepción de que podía ser ese gran reclamo que merecía el video, que merecía también.
Hombre, también es cierto que a veces igual al final el hacer igual juegos que se basen en un grupo, en una historia, también era muy difícil, porque hasta ese momento muchas veces el videoclip pues se hacía, pero era algo muy muy torpe.
Sí, yo, creo no que incluso, pero yo creo que incluso los propios músicos aludidos no le daban la importancia que merecía.
Puede ser.
Precisamente igual, seguramente como ellos mismos lo que se ven como alguien adulto, lo veían como algo propio de niños.
De niños.
De niños y de críos. Lo que pasa es que quizás no pensaban que esos críos, a la vez, eran también los mismos que muchas veces escuchaban su propia música. Aquí vamos a poner, hablando de unos artistas que precisamente igual esos no pensaban tampoco en críos que, cuando hablábamos de su música, que eran los célebres Blues Brothers.
¡Oh, qué grandeza!
El dúo formado por Dan Aykroyd y John Belushi.
Sí, sí, sí. Fallecido John Belushi.
Bueno, fallecido.
Bueno.
Aquello no fue un accidente.
Se le echan falta al hombre. Pues sí, estos también tuvieron su adaptación para PC, de la mano de
Tim. No, para múltiples plataformas.
Bueno, para PC sí. Muchos igual ordenadores de...
No, y para consolas.
¿Para consolas estuvo este?
Uf. ¿El Blues Brothers? Por supuesto.
Igual para Nintendo sí.
Para los sistemas de Nintendo salen todos.
En Super Nintendo también. Uf.
Super Nintendo, en Nintendo y en... Y en Game Boy.
Yo solo lo disfruté en PC y era bastante malete el juego.
No, general, a ver.
Quiero decir que oyentes, quien pagara 10.000 pesetas o 12.000 pesetas por la versión de Super Nintendo...
Pero señores, ¿por qué? ¿Quién estaba detrás de esa adaptación de los Blues Brothers para sistemas de lúdicos?
Sí, la famosa compañía del zorrito Titus.
Titus, que de vez en cuando le salía algún juego.
Bueno, los Prehistoric de PC no estaban tan mal.
Que igual el también Titus de Fox... Era un juego pasable.
Pero bueno, sacaron este Blues Brothers y yo lo jugué bastante de chavalillo y me parecía bastante...
A ver, es un
bastante
juego
chungo, pero bueno.
Que en consola resulta interesante porque tiene el modo de dos jugadores, que es un juego de dos jugadores, por decirlo de una forma real.
Pues no sé si en PC también se puede, no sé.
En PC creo que no. Ah, sí. O
no
sí.
Sé, no te sabría decir porque ya. No, yo solo juego solo, no juego solo siempre. No.
Pero es un juego que su modo de dos jugadores... Realmente obliga a jugar como dos jugadores.
¿Está recomendando el juego entonces? ¿Eh? ¿Está recomendando el juego?
No, pero por lo menos le voy a reconocer ese mérito. De obligarte a colaborar, realmente. No es un juego en el que puedas trabajar de manera independiente para superarlo en modo cooperativo.
Joder, me has dejado ahora roto. Pues si está en cooperativo... Bueno, no sé, igual cambia los niveles cuando juegas en cooperativo.
No sería el primer juego.
No, solo juego una persona.
Acuérdate de cierto juego llamado World of Illusion que ocurría también eso con él.
Bueno.
Directamente. Pero podemos citar... Vamos a poner también un poquito de música de ellos, ¿no?
Sí, vamos. Entonces,
sé que te hacía ilusión.
Un poquito ahí donde caiga, un poco... Para que a los oyentes les va a sonar porque es muy... Que vamos, ¿a quién no le puede sonar esta canción?
Lo gracioso de que Dan Aykroyd fuera el delgado.
No,
del dúo.
Porque luego se ha hecho mayor y ya sabes que a veces cuando
hombre,
la gente.
No, Sergio, ya era gordo en Los Cazafantasmas. Bueno, ya era el gordo.
Pasaron 4 años.
No lo olvides.
4 años puede pasar cualquier cosa.
Curiosamente, aquí, por ejemplo, en el caso de los juegos de los Blues Brothers, no sé si tampoco tendrá algo que ver con forma de respeto también hacia el fallecido John Belushi. Los juegos en ningún momento muestran fotos reales de los propios músicos, de los dos. Son, en todo momento, dibujos, ilustraciones.
Sí, lo que no... me acuerdo, no sé, la portada de PC
de corte un poquito cómico. Eran sí, ellos dos corriendo en un callejón.
Las de consola sí son, la de PC no, no tengo el recuerdo. Pero mira, la versión de PC sonaba así, para que también ahí va. Que la lío. Esto es lo del directo. El falso directo este que va. Perdone.
Pero la autenticidad que le da, ¿qué?
Bueno, así luego trabajamos menos. Venga, va. Que se parece bastante, aunque también debo decir que los pobres que teníamos el PC Speaker esto no lo escuchábamos, así que, pero bueno, ahí está. Este juego yo creo que salió en ordenadores en el 91 y la película es del año 80, así que bueno, más o menos hay casi una década entre las dos producciones, y la verdad no sé si lo harían más a modo homenaje o no sé.
Sí, es que es un poco tarde. Porque realmente
Belushi creo que falleció en el 86, puede ser, o
antes, mucho antes. Es más, no, si John Belushi tendría que haber estado en los cazafantasmas.
No. Pues a ver si la Wikipedia me dice. Falleció en el 82, sí. Sí, sí.
Sí, pues prácticamente muy poquito tiempo después del rodaje de esta película.
Uh-huh. Tremendo. Bueno,
y un minuto de silencio por él, Sergio.
No, hombre, no. Ya hace mucho que ha muerto.
Bien. Pues ahora vamos a meter otro ejemplo de juego que creo que es más del gusto de los grandes fans del heavy metal y del rock en general. Que yo cuando me enteré que existía, me quedé anonadado. Que era el juego de Motorhead.
Ah, pero sí, esta mañana me lo has dicho y no, yo tampoco no lo conocía.
Pero además es un juego que desde el primer momento,
sí,
a sabiendas de que va a tener como protagonista un icono del rock, uh-huh, se lo toma con muchísimo sentido del humor. De acuerdo, que es el juego. Es un beat 'em up. Uh-huh. O sea, un juego de repartir hostias por la calle, literalmente, ¿de acuerdo?
Sí.
Y pero con un Lemmy, ese gran referente para todo el mundo, cabezón, que reparte leña, simplemente. Es un juego de corte es bastante monótono.
Estaba pensando en algún juego que se parezca gráficamente a él. Así, para que nuestros oyentes igual lo ubiquen.
Es un beat 'em up para Amiga y Atari ST. Uh-huh. Tiene una estética bastante super deforme. Sí, es que está más cerca de un cuneo, pero un poquillo más macarrilla en ese sentido, más rockero, ¿vale? Pero con un colorido muy destacable, animaciones, el sprite art es irreprochable, a mí sí, me gusta mucho.
Digamos, yo lo único que le he visto así como un poco más rarete son las animaciones de los enemigos, que como que dice no tienen mucha animación, pero luego lo que es el protagonista y todo está
es
muy
que hasta Lemmy tiene hasta el sí, típico ataque especial para deshacerse de todos los personajes, que es con un rápido golpe del bajo directamente y es fuera todo directo, ¿de acuerdo?
Y luego la música está muy conseguida también.
Sí, pero la música es lo que te citaba yo antes, no es música de Motorhead, ¿de acuerdo? No tenían licenciada la banda, pero no tenían licenciada la música. También aquí partimos de una premisa muy parecida precisamente a la del juego de Arcade Journey. Han secuestrado a los miembros de la banda y creo también a Pipas, a los Pipas, ¿de acuerdo? Y Lemmy sale a la calle a repartir. La verdad es que tiene un juego. El uso del colorido realmente incluso a mí me evoca muchos juegos de Super Nintendo, incluso te llegaría a decir. Es muy acertado, ¿eh? Muy, muy acertado. La verdad es que el juego me gusta muchísimo.
Sí, la verdad que yo creo que el que no lo conozca y tenga una amiga o un Atari cerca, un emulador, creo que merece la pena echar un vistacillo.
No, hay que ser claros en el sentido de que es un juego bastante rutinario, un beat'em up tampoco tan inspirado como puedan ser, por ejemplo, los de Capcom o los de Tecnos.
Pero tampoco hay tantos beat'em ups en Amiga.
Exactamente. Y simplemente por todo el sentido del humor que le inunda, merece la pena. Es que, figurémonos que en el juego, Lemmy recorre 6 fases. Todas esas fases son pullas a diferentes géneros musicales. Uh-huh. A ver, hay una que es directamente, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Que ahora mismo no me sale. Rap City, que vas a repartir leña entre raperos. Scrapyard, o sea, lo que es un vertedero, un basurero, un desguace. Punkies. Otro es Karaoke Bill, que te tienes que golpear con oficinistas japoneses borrachos y luchadores de sumo. Hay alguna que también, que es en Nashville, que tienes que repartir entre cantantes y bailarines de, y gente del country. Sí. De country. Joder. Que incluso aparece una de las osías de Dolly Parton en el juego. Y luego hay otra que se meten directamente con los góticos, con el género musical.
Curioso.
Que reportes también a un émulo de Robert Smith, el de The Cure. Uh-huh. Pues también le vas a dar. O sea, me parece divertido, por ejemplo, el enfoque que le dieron.
Curioso. Estaba viendo también que, bueno, que supuestamente lo hizo una compañía llamada Kaiju Software, y luego lo distribuyó Virgin, pero no es el único juego que consta entre, digamos, en sus trabajos. O sea que curioso. No sé qué te parecerá que pongamos
un tema de
un poquito del videojuego también y luego ponemos también
un tema de Motorhead. De
primero un tema de Motorhead.
Un otro clasicazo.
Lo pongo por el medio también, más o menos. Creo que a nuestros oyentes, los que sean
maravilloso
fans de Motorhead. Y luego sí que me gusta poner un pequeño extracto de cómo suena el juego, aunque has comentado eso, que no...
Su propia banda sonora original, pero que también es muy guitarrera.
Pero que tiene, sí, tiene detallitos bastante chulos.
¿A qué de cuál has tirado? ¿De la versión de Amiga o la de Atari ST?
Ahí va. Parece más propio Guitar Hero.
Yo creo que suena muy bien.
Sí, sí, la verdad que está muy conseguido. No sé. Bueno, la verdad,
te da hasta un poquito de envidia comparado con otras incursiones de grupos lo que se cuidó este, dentro de su modestia.
Mm. Ya, no sé. Y la portada, bueno, ya... Ya miraremos. No sé si sería igual también algún típico logo como el de los discos de ellos o...
¿Cuál? ¿La portada del juego?
Sí.
Una fotografía del EMI.
Ah, curioso. Curioso.
Directamente. Uh-huh. Es más, podrías confundirla perfectamente con cualquier disco en directo suyo.
Joder, alguno me lo imagino. Que iría igual a la tienda de videojuegos en su época y... ¿qué haces tú aquí? ¿O sí. Se han equivocado? Sí, sí.
O peor, que la tienda de discos de la época se les colase.
Pues,
que me he metido en la cadena y esto no funciona.
Y esto no. Bueno, en ese caso eran disquetes, pero si no, sí que tenemos un problema gordo. Pero bueno.
Vale, otro ejemplo también podemos empezar a citar. ¿Quieres ponerlo tú? Elige tú uno. Te voy a dejar hoy la posibilidad.
Bueno, pero estamos todavía muy al principio de todo. Es para no ir avanzando mucho en la década.
Seguimos hablando estamos de bandas. Todavía,
así uno viejote. Mira, el Rock and Roll Racing mismamente.
Pensaba que estamos todavía con grupos.
Ah, bueno, estamos con grupos. Bueno, lo que pasa es que vamos a ir volando a más adelante. El Revolution X.
Ah, que ejemplo, sabía, ¿no?, que era un juego que ibas a querer mentarlo.
Pues, bueno, es un juego que, en principio, Aerosmith fue la imagen del videojuego.
Sí, por...
De hecho, pues tienes que salvarles, ¿no?
A ver,
este hombre...
El juego parte además de una premisa bastante peculiar y flipada, de que sí, trata de eso, pero se trata también de que hay una especie de distopía... Uh-huh. En la que... Eso, que donde liderada por una especie de dominatrix... Que es diferente, que tienes que liberar el mundo. Donde creo que si no recuerdo mal, que el rock and roll está prohibido.
Sí, eso es verdad. Sí.
Si no recuerdo mal, ¿verdad?
Ajá. Sí, sí, sí. Y entonces vas luego rescatando a los miembros de Aerosmith.
Exactamente.
Es un poco...
Ojo, parece que lo de rescatar miembros de una banda parece ser algo bastante extendido.
A ver, es la típica... No sé. Como la peli de acción de los años 80 de que el malo secuestra a la buena, pues es lo mismo. Es rescatarles. Si ahora que has dicho lo de la Dominatrix, es cierto que sale en el videojuego, sale ahí una tía...
Ahí pues picaron, eso. Sabía que te iba a haber quedado.
Y nada, la verdad que es un shooter en primera persona. No sé si...
Shooter, vamos a explicar, es un light, le llamamos light gun. Un juego de pistola.
Es como, se parece también al de Terminator.
Es un Terminator. Si el juego no tuviera la licencia de Aerosmith, sí, parecería un clon del Terminator 2 de Arcade Game. Sí. Directamente.
Pero bueno, a ver, es un shooter porque...
que no...
Bueno, en Super Nintendo y en Mega Drive no sé si funcionaría con las pistolas. No. Porque el de PC es solo de ratón.
Y el de PlayStation tampoco.
Entonces es un shooter.
Solo
es un
con mando.
¿Es un shooter o es un light gun?
Es un light gun mal implementado en doméstico.
Pero ya está claro. La culpa es de ellos, ¿no?
Sí, básicamente.
Ay.
¿Y por qué destaca también? Porque, al igual que el arcade de Terminator 2, son gráficos digitalizados.
Sí. En la época esa donde se digitalizaba cualquier cosa, o sea, como rollo después de Mortal Kombat, fue durante unos años...
Sí, y aparte, detrás de este, si no recuerdo mal, estaba Acclaim, ¿no?
Sí, bueno, habitualmente sí.
Que, era, decir, es que como... son sospechosos habituales en cuanto a digitalizados.
Sí, pero a ver, la verdad que el juego... A nivel de técnico, bueno, a ver, pero hay que decir una cosa. Este juego, cuando salió en su momento, le pusieron a caer de un burro.
Y con razón.
Yo recuerdo de incluso haberlo visto en el Corte Inglés, en la sección de videojuegos, y efectivamente tiene una pegatina en la carátula de que la música era de Aerosmith, pero el juego le pusieron bastante mal. Lo he estado jugando, de hecho, esta mañana, y me ha sorprendido.
Es harto difícil, de todas formas.
Es complicado. Es que yo creo que, a ver, el juego es típico juego que tú hubieras alquilado en su día, lo hubieras jugado un fin de semana y ya está. Porque además es bastante difícil y digamos que tampoco te apetece rejugarlo o quizá dominarlo de esa forma. Pero a nivel técnico incluso, o sea, yo pensaba que iba a ser una mierda de la pera. Pero a nivel técnico, son gráficos digitalizados, todo sprites, y tiene cosas majas.
Ah, están logrados.
Y además, si lo ves en la resolución que es, claro, si ahora coges un juego de baja resolución y le pones una tele de 50 pulgadas, vas a decir, hostia, vaya cuadradotes. Pero está, yo creo que está bastante acertado.
Pero siempre que hablemos de la versión arcade.
Yo he estado jugando a la de PC y a mí me gusta mucho.
Porque las de consolas son mucho más pobres, sí, incluyendo la de PlayStation, que se ve, hombre, bastante, entiendo que al final, pixelada y borrosa.
La, digamos que, claro, en consola tienes que perder sí o sí todos los temas, digamos, con calidad CD. Es que no... Pues claro, será mucho más chiptune, más...
No, pero yo hablo de los gráficos en sí.
Ah, bueno.
También, es más, en Mega Drive...
Hombre, entiendo que todas las cosas que hace la de PC no poder hacer las de consola.
Hombre, en caso de Play se puede exigir.
En Play sí se podría.
Y lo hicieron bastante mal. En el caso de Mega Drive fueron más inteligentes y desecharon los gráficos digitalizados, al igual que con el Terminator, precisamente, en favor de sprites. Mm. Y funciona bastante mejor que, por ejemplo, su homónima de Super Nintendo.
Super Nintendo. Mira, eso no miro el resto de versiones, pero sí.
Por lo menos en lo jugable funciona, pero... Es un juego además que solo llegaron a licenciar 4 canciones para él, a pesar del gran protagonismo que tiene la propia banda.
Bueno, aquí se podrían entrar en temas financieros o no sé.
Ya está, pero hablando desde el punto de vista del empresario.
No,
explotado.
Hombre, pero jolín, al final yo qué sé, vete a saber cómo fue todo. Igual solo tenían pasta para 3 canciones, o no sé si sería Midway que le apetecía hacer algo... De este, digamos, algo así bastante cañero, y entonces dijeran, joder, pues tenemos que pillar una banda de rock porque le viene muy bien para tanto para ponerle banda sonora al juego como para, digamos, ser la imagen.
No vamos a irnos muy lejos de Aerosmith, es decir, nos quedamos en California para mentar una de las bandas angelinas más célebres de los 80. Ah, bueno, espera un momentito, Sergio, habrá que poner un poco de música del juego, ¿no?
Bueno, si quieres ir pasando, no sé, oye.
No, por favor, mantengamos un orden.
Bueno, vamos a poner un pequeño extracto de Walk This Way, que es una canción de Aerosmith que está presente en el juego.
Probablemente su canción más célebre.
Sí, seguramente después de la de Armageddon. Vamos con ello.
Bueno, que además elogiemos a Sergio por haber metido la versión original de los 70 Y no lo infame con Randy MC.
Jolín. Qué poco te gustan las cosas esas. Hay que... Tú eres muy de los 70, me estoy dando cuenta. De la cultura y las películas de los 70.
Fue una gran década. Exceptuando.
¿Dónde, ¿dónde tienes los pantalones la música, sobre el sábado noche?
Exceptuando la música disco, pero fue una gran década.
Ya estamos.
Vale, pues bueno, volvemos al hilo de antes y seguimos en Los Ángeles con la banda más escandalosa de los 80, que era Motley Crue. La banda de Vince Neil, Tommy Lee, etcétera.
Yo, sinceramente...
Que lograba que entre piernas ardieran.
Yo solo, o sea, realmente les conozco a ellos porque el hombre salió con la Pamela Anderson.
Poca cultura musical.
Eso no ponían en los 40 principales, yo creo.
Fue un grupo que gozó de grandísima popularidad durante los 80. Además, ceñido a los 80. Desde su primer disco, el Too Fast for Love, si no recuerdo mal era. Creo que sí. Hasta el disco del año 89... Dr. Feelgood. Precisamente a colación de Dr. Feelgood salió inventamos la banda sonora de hoy, de este juego, que salió bastante tarde. Si no recuerdo la fecha ahora mismo de memoria, no la recuerdo. No sé si fue en el 92, en el 93, con la banda ya en una más que profunda decadencia.
Y fue cuando entonces salió con Pamela Anderson.
Exacto.
Para resurgir la banda, ¿no?
No, no. Creo que ya estaba en el momento que estaban con Vincent Corabi como cantante, que intentando ya ubicarse, era un momento que estaban de transición, intentando superar la marcha de Vince Neil y por otra parte dudando si subirse al carro del grunge. Fracasaron irremediablemente y esto es probablemente de aquellos tiempos el mejor producto que salió con su licencia, Crue Ball, que no era más que un pinball, un poco escaso en cuanto a mesas, que queda un poquito por detrás de lo que había ofrecido por aquellos tiempos Naxxad con sus Alien y Devil Crash. Devil Crash, que además es un juego que casi es más heavy que este. A ver, aquí sobre todo hace mucha referencia a instrumentos, a la mesa de pinball me refiero, a instrumentos, ecualizadores, etcétera. Tiene un toque rockero, pero no tan macarra como uno podría llegar a pensar. Tiene también versiones de varios temas de la banda, en concreto tres. Uno era Dr. Feelgood, el otro no sé si era Livewire y el otro sí, igual la de Home Sweet Home, pero no recuerdo ahora muy bien tampoco.
La última que has comentado, no. Eso, sí, mira, Dr. Fleetwood, Livewire and Home Sweet Home.
Que meter una balada en un videojuego también no acabo de verlo.
Bueno, hay muchos videojuegos que tienen baladas.
Bueno, Sergio, ¿no? Además, la Home Sweet Home es excesivamente moñas para mi gusto. Nunca fue el punto fuerte de la banda las baladas.
De la de Guns N' Roses.
Ah, que Switch of Mind es el choquito el paquito chocolatero del rock. Y no me arrepiento de lo que he dicho.
Eres poco romántico,
No, seguro que es una canción quemadísima.
Hay chicas que te están escuchando y dirán, joder, este hombre...
Despiadado.
Sí, tanto.
Es más, chicas, estoy hablando con gafas de sol puestas.
Sí, ¿no? Y estamos a oscuras en tu casa.
Eso lo has dicho tú.
Claro. Joder, qué frío, ¿no? Me va a poner la chamarra.
¿Tienes miedo, Sergio?
No. Bueno, el juego como tal. Bueno, es curioso que hayan hecho un juego de pinball, la verdad. Pero bueno, esto es cierto que los juegos de pinball normalmente tenían bandas sonoras bastante chulas. Entonces, oye, de hecho, te diría que a principios de los 90 era casi de lo mejorcito. Bueno, vamos entonces con algún tema de Motley Crue.
Adelante con ello.
A ver si le suena a nuestros oyentes. Vamos ahí también al medio. A ver lo que suena. Ahí ha ido. Un pequeño aliciente. Aunque esta canción, que se llama Kickstart My Heart, no sale en el videojuego. Pero bueno, para que vean el corte de lo que puede ser. ¿Seguimos con más bandas que tuvieron su propio videojuego?
Sigamos, Sergio, sigamos. ¿Cuál podemos mentar ahora? Ah, oh, pues un caso bastante curioso y un juego muy poquito conocido, como es el de Queen the Eye.
Sí, yo no lo he jugado.
No, yo tampoco, ¿eh? Es un juego que yo sabía de su existencia por revistas de la época.
Sí, yo también lo vi por revistas. No salió en Dreamcast, ¿no?
No, exclusivo de PC.
Sí.
Y que en ese sentido ya dices, ¿qué se les pasa a la cabeza? El juego, que es sobre todo pone el punto de partida del argumento, esto es bastante importante, para lo que luego sería el futuro musical de Queen. Con una sociedad distópica y un joven rebelde, etcétera. Pero luego en la práctica es un beat'em up con gráficos pre-renderizados bastante horrible. Beat'em up y gráficos pre-renderizados por lo general nunca ha funcionado muy bien. No, yeah. Un género que exige tanto dinamismo y acción con una técnica que te empuja a constantes cambios de plano y controles un poco peculiares. Yo creo que solo funciona o en RPGs o en los survival horrors. Y en este caso, lo que pasa es que este era un juego.
¿Tenía gráficos en 2D o en 3D?
Los fondos 2D, los gráficos 3D.
Oh. Hostias. Y es un beat'em up.
Es un beat'em up.
O sea, es como un Resident Evil para que la gente se haga una idea, pero de 6. Sí.
Vamos a ser honestos. El juego ocupaba 5 CDs. Siendo un juego que no destacara tampoco por lo largo, por su duración. El tema, que claro, llevaba nuevas versiones de temas de Queen en calidad CD.
Ya. Yeah. Curioso.
Con lo cual llenabas directamente todo rápidamente el formato.
Sí, que al final la que te metan tres canciones un poco largas está jodido. Ya.
Bueno, exactamente.
Sé qué decir, ¿no? Sí, aparte entiendo que por lo que estoy viendo estaba como de alguna forma cada CD es como una especie de extracto o parte o de la obra. Entonces, cada CD se supone que es un dominio, según esto, ¿no? Cada CD, digamos, hay la arena, entiendo que, no sé, los trabajos o The Works, pone aquí, el teatro, Innuendo y el dominio final. Pues muy curioso. La verdad que no. Sí que me sonaba lo visto en las revistas, pero no. Bueno, estoy viendo que cada disco tiene como del orden de 15 canciones. Curioso. Bueno, si alguno le da una aprobada, algún oyente o lo que sea, pues, o alguno lo juega en su momento, estaría bien que nos pusiera una mini review en los comentarios.
Va. Y a modo un poquito de conclusión de juegos dedicados a bandas sonoras, uno bastante peculiar. Peculiar. Que me ha costado acabar introduciéndolo en este. Ah, no, dos, nos quedan dos. Vamos a empezar con otro. Kiss. Sergio, ¿cómo era posible que Kiss no tuviera un videojuego?
Porque somos de los 70, como tú.
Kiss es eterno. Y es la banda que de mercadotecnia por excelencia. De cómo Gene Simmons ha logrado hacer productos de Kiss de todo, incluyendo féretros de Kiss.
Buah, estupendo. Cuando fallezcas, recuérdame que te metan un féretro de Kiss.
El tema es que mucho habían tardado realmente en tener un videojuego. Para mi gusto, ¿eh? O sea, me sorprendió muchísimo lo que tardaron en adentrarse. Llegaron a tener un juego de pinball, eso sí. ¿De acuerdo? Pero este juego es un first-person shooter. Basado, si nada más, si no recuerdo mal, en un cómic protagonizado por la banda. Que salió en PC. Este, si no recuerdo mal, salió en PC y en Dreamcast.
En Dreamcast.
Exactamente. Y creo que más que el dibujante original de esta serie de cómics fue Todd McFarlane, el célebre autor de Spawn. Y que claro, ya con la excusa de que realmente Kiss eran superhéroes, creo que eran algo así como una especie de deidades con poderes sobrehumanos. Y era un juego que pasó un poquito, creo, sin penas ni gloria. Ni siquiera explotaba mucho, yo creo, que la propia imaginería de la banda.
El juego, no sé si has dicho que es un shooter en primera persona.
Exactamente.
Si no, o sea, es un Quake. No, o me da igual, un Quake 2, un Quake 3.
Es más, pero no recuerdo si utilizaba precisamente el motor gráfico de algún Quake.
Digamos, basado en su universo con sus cosas raras.
Salió en el año 2000 para PC y Dreamcast.
No, la verdad que ni me sonaba.
Pero muy insípido en ese sentido.
Hombre, quizá este juego para hacerlo en Navidad. En plan, en nuestro directo habitual anual. Dios mío. O jugar ahí en plan, uno contra el otro.
Ponnos algo de música de aquí, Sergio.
Bueno, a ver qué sale, ¿eh? Aquí me has mandado un temita. A ver qué sale. No sabía que era de esto, es un live que me has metido. Bueno,
pero de gran calidad.
Sí, no, la verdad, bueno, esto no sé si yo, nosotros lo vimos en Bilbao y cuando estuvieron en el Cometa Sónica hace un montón de años, y la verdad que el concierto fue increíble. Pero bueno, vamos a ver. Entonces,
el último ejemplo de grupos, ¿de acuerdo?
Fíjate, vamos por una hora y cuarto día de podcast.
Wow.
Y ya queda mucho que cortar.
Ha sobrepasado,
¿eh?,
nuestras expectativas.
Sí, sí, sí. Bien. No sé, yo aquí...
Pues el último ejemplo que vamos a comentar de un grupo es un juego, por llamarlo de alguna manera, que me ha costado un poquito meterlo a la lista por las sus peculiares circunstancias, que es el Headhunter. Uh-huh. Un juego para PC basado en la banda Iron Maiden.
Bueno, de la que eres gran fan.
Gran fan. Que es un juego que venía incluido en el recopilatorio del mismo nombre, uh-huh, que era un poquito para conmemorar que la banda se reunía tras la marcha en su momento del cantante Bruce Dickinson y uno de sus guitarristas, y se reunieron de cara ya poco antes de preparar su vuelta al estudio. Uh-huh. Es un recopilatorio interesante, pero el aliciente sobre todo era el videojuego. Y ese videojuego...
El aliciente era sobre todo el videojuego. Oh. Espera, ¿qué es mejor, el videojuego o el disco compacto?
Porque son temas ya tan quemados a fin de cuentas, pero mira, exceptuando alguna versión que había por ahí.
Imagínate que es el primer disco que te vas a comprar de Iron Maiden.
Bueno, tampoco es que la banda ha tenido muchos recopilatorios.
Pues entonces sería casi el disco recomendado para
igual fue el primer recopilatorio.
Bueno, pues no es.
Entonces, oficial, por lo menos.
Es un disco recomendado para gente que quiera empezar a escuchar Iron Maiden.
El problema es que al principio ves es un juego de disparos. Uh-huh. Que oyas con escasas pantallas que reproducen la temática de las portadas de algunos discos de la banda de los 80. Uh-huh. Y hay de algunos de los infaustos 90 también. El problema es que gráficamente es un juego que, siendo del 99, podría pasar por uno del 92. Y no es un elogio. Es un juego también de disparos que tú veías las primeras imágenes, podría pasar como un first person shooter, pero no. Es tipo light gun, con el ratón. Y muy mediocre. Y bueno, para colmo de males, suena música Iron Maiden de fondo, sí, pero no es la música del grupo. Son versiones en MIDI.
¿Por qué no tenían igual los derechos?
Sí, de ellos mismos, ¿no?
No lo sé. Pues bueno, no he dicho nada. Estaba pensando que igual alguien ha cogido el juego y ha cogido los MIDI, los ha tirado y ha metido de alguna forma...
Vale, bueno, pues eso.
Sí, el juego, bueno, lo que tú has dicho. Pero bueno, ahora la pregunta clave. ¿Revolution X o este Headhunter?
Tengo que decir Revolution X. Es un juego bastante más profesional.
Sí, no, la verdad que... Bueno, si queréis echarle un vistacillo, en YouTube hay un long play de él. Y bueno, hay que decir que gráficamente, como son así gráficos bastante... como más cuidados en alta resolución, pues para poner una revista... igual parece otra cosa, pero luego ahora a la hora de jugarlo se siente un poco lento. No es ahí una acción como el Revolution X, que no hacen más que salir enemigos y es mucho más bestia en ese aspecto. Y bueno, no sé si habrá que ponerte algo.
Algún temita, ¿no?
Ya para... Vamos a ver. Ya para hacer el pasillo. Vamos con un tema de Iron Maiden. A ver si lo identificáis.
¡Temazo!
Ya estaba viéndote que te vas a subir por las paredes. Y eso que no tienes melena.
Bien, y con eso yo creo que concluimos un poquito nuestro repaso a representantes de grupos en el mundo de los videojuegos. Ahora, ¿qué podemos también hablar, Sergio? Igual participaciones de algún artista en los videojuegos, ¿de acuerdo?
Sí, o digamos que... O juegos que basan... su banda sonora también en... quizá no sean conocidos, pero que...
O que simplemente tengan también la temática, por ejemplo, un poquito más melenuda, por ejemplo. Yo me gusta... Hay un ejemplo que creo que tú te hace ilusión mentarlo, aparte, que fue la participación de David Bowie en un videojuego.
Bueno, lo que pasa es que el videojuego es bastante rarete.
Rarete. El primer proyecto de cierto calado de David Cage... que fue el Omicron de Nomad Soul.
Bueno, hay que decir que David Cage, en su primera incursión en el mundo del videojuego, era compositor. No era ni el creador de historias ni es hoy día.
Ni lo es tampoco hoy día, pero bueno.
Bueno, ya es mucho fan de sus juegos.
Sí, alguien habrá.
Y nada, este Omicron creo que salió en Dreamcast y en PC, en su época.
En su momento, sí. Creo que llegó a plantearse también en la primera PlayStation, pero era algo imposible.
Ya. No. Podría haber sido muy... Sí, tenía
muy
que haber hecho...
Tendría que haber recortado. Muy recortado.
Sí, actualmente... Bueno, actualmente te diría... Está en GOG. Sé que está en GOG para comprar. Y no sé si incluso igual en alguna otra plataforma. Pero bueno, esto es al final los de Quantic Dream. Como están sacando un poco todo ya en PC, pues ya te digo. Ahora mismo en ordenador se puede comprar.
Pero aquí se tosió la ironía de que la participación de Bowie, en lugar de haber, podría haberse limitado simplemente a... aportes en la banda sonora, él no, se convirtió en uno de los personajes del juego.
Sí, la verdad que hay... Bueno, David Bowie siempre ha sido un poco extravagante.
Por eso, yo creo que él y lo siempre... veía como una forma de expandir sus inquietudes.
No sé, siempre le ha gustado estas
culturales.
Cosas. Tampoco es actor, pero ha hecho unas cuantas películas. No sé, y sí, la verdad que... Bueno, de hecho, interpretó dos personajes. ¿No? Uno que se llama Buzz, o Bush, puede ser. Que es una especie de ladrón que le busca a la policía. Y luego el otro... A ver... Estamos aquí mirando la chuleta. Ah, bueno, será su colaborador, Riffs Gabrels. Y bueno, el juego pues es, digamos, un preludio de lo que va a hacer Quantic Dream en sus siguientes trabajos. Es un juego muy peliculero, a veces tienes que hacer ciertas acciones que, digamos, que tampoco son muy jugables, sino que es al final de en cierto momento determinado hacer la acción concreta, pues como si pudiera ser un Dragon Slayer. Y la verdad es que le pusieron a caer de un burro este juego en su día. En Dreamcast eso recibió críticas malísimas y yo creo que tampoco fue, digamos, un gran éxito de Quantic Dream. Pero bueno, ahí está. Es una especie de experimento. Creo que además el juego venía en 4 CDs o así. O sea que también era juego larguete.
Largo. En Dreamcast creo que también.
Sí, sí. Igual, bueno, no sé si... ¿Igual tenía 4 CD-ROMs? No me acuerdo.
Y aparte del juego, además, era un poquito también... Se le veían ciertas... No, decir... Ciertos aspectos en común con lo que luego sería Shenmue, de explorar la ciudad, hablar con secundarios, etcétera. También, incluso tenían sus momentos de combate uno contra uno.
Que son contemporáneos, yo creo.
Sí, son contemporáneos. O sea, no se puede decir que uno sea copia del otro, a fin de cuentas.
No sé si a la vez o, bueno, pero con pocos meses de diferencia entre uno y otro.
Uno no responde a la existencia del otro.
Sí. Y nada, no sé si querrás también pinchar un tema de David Bowie, aunque aquí no... En la banda sonora creo que no sale nada en el juego este de David Bowie cantado, ni nada.
Vamos a hablar de otra participación bastante curiosa, ¿de acuerdo? Como fue la de Trent Reznor en Quake.
Sí, que se hizo toda la banda sonora el tío.
Básicamente, porque metió en un juego también de que por sí tienes bastante heavy, por decirlo de una manera. Toda esa estética gótica, de fantasía, oscura, monstruos, a lo que cabe sumarle la banda sonora que creo expresamente... El alma mater de Nine Inch Nails. Para el juego. Hacía uno que fuera todavía una, su atmósfera fuera más opresiva. ¿De acuerdo? Todo esto también en una época, por ejemplo, en la que veníamos del. Por ejemplo, otro un ejemplo que vamos a citar que es el Doom. Que era otro juego también ferozmente influenciado por todo lo que atañía al heavy metal. Y ahí también, aún su banda sonora, aún siendo original. Digamos que decir que era deudora del heavy de la época es quedarse bastante corto, sobre todo cuando en el 2 directamente fusilaron un tema de Alice in Chains. A ver, por todos es conocido que entre los integrantes de id Software de la época, digamos, tenía el heavy estaba bastante presente. El caso de Romero me parece el más significativo de todos.
¿Pinchamos algo de Doom?
Démosle.
A ver qué tenemos aquí de Doom. Ah, bueno. Sí, además vamos a pinchar algo curioso.
Y antes de meterlo en el Doom, también vamos a meter otro ejemplo. Como es el caso del Duke Nukem 3D. Más que nada por una razón, ¿de acuerdo? Porque aquí, Megadeth, la banda de Dave Mustaine, también es otro caso de banda que se implicó mucho. Y es más, el tema que me empleo el juego se ha convertido, digamos, en el referente musical de aquel título.
Hostia, ahí me estás pillando, ¿eh? ¿Qué pincho, Doom o Duke Nukem?
Doom.
Vamos a ir con la versión de 3DO, que además, ya te digo, yo no la había escuchado hasta hoy. Ahí va. Bastante guapa, pero espera, la versión de PC es más rápida y vamos a hacer un experimento, a ver qué pasa, igual me cortan los huevos, a ver si ahora suena esto con la rapidez de PC pero con la calidad de 3DO. Se acerca un poco más, pero la PC tiene otro ritmo. Y entonces, dices que Duke Nukem estuvo implicado en Megadeth.
Megadeth, porque el tema principal de Duke Nukem es una versión de Megadeth de Lee Jackson. Un tema que se llama Grabbach, ¿de acuerdo? Y prácticamente hoy día es lo que se vincula a Duke Nukem cuando hacemos referencia a la banda
sonora. No pensaba que era Megadeth. Yo siempre lo he escuchado ahí, pero...
La banda sonora también del propio Duke Nukem tiene una... también intercambia tanto grupos de metal como Cold Chamber o Type of Negative con grupos de rap. Lo cual lo convierte en un juego muy eventero.
Lo que pasa que te iba a decir, bueno, vamos a poner el tema que me has pasado y luego me gusta hacer un pequeño paréntesis porque claro, Duke Nukem, como tú antes has comentado de otro juego, la banda sonora no era en CD, era MIDIs. Y claro, hay bastante diferencia entre un MIDI y otro de Duke Nukem. Bueno, vamos a poner Megadeth.
Let's rock.
verdad que es una de la hostia, ¿eh? Y mira, y para que lo vean también, esto sería el Duke Nukem que escuchamos la gran mayoría de la gente en nuestros ordenadores de la época. Mismo tema, ¿eh? Mismo tema que hemos puesto. Perdonen. Que lo tenía puesto allá. Esto era con una Sun Blaster 16. Pero claro, lo mismo que hemos comentado antes, si le ponías una Sun Blaster en contra la de ondas, la cosa pues engordaba mucho, no hasta el nivel del tema que hemos puesto de Megadeth, pero sí se lo... Pero al final es lo que tú dices, que bueno, al ser MIDI pues es lo que tiene, no puedes hacer más. Bueno, entonces hemos hecho ya también bueno, la saga Quake y Doom de id Software, su, digamos, su rival más fuerte en el año 96, que era Duke Nukem. No sé si querrás ahora volar a un poco más atrás, va a Blizzard,
por ejemplo,
y Blackthorn.
Bueno, pero de Blizzard, que como vamos un poquito justo de tiempo, creo que antes vamos, mejor mentamos otro juego mucho más rockero, ¿verdad?
Lo que tú necesites.
Yo necesito muchas cosas. Pero yo mentaría, como ejemplo de juego rockero por excelencia de Blizzard, el Rock and Roll Racing. Uh-huh. ¿No?
Hombre, pues... bueno, luego tú dale, porque luego te voy a comentar de una especie de secuela espiritual.
El Rock and Roll Racing, que en la práctica era casi un clon del RC Pro-Am de RAR.
Sí, con
perspectiva
mejores gráficos,
todoterrenos, bueno, coches un poco locos, y adelante.
Y a darle caña y...
Pero que tenía una estética de fantasía muy marcada, que incluso, si no recuerdo mal, aparecían los protagonistas algún protagonista de los Vikings, como extra.
Hostias, eso...
Pero, sobre todo, era interesante porque tenía temas licenciados. Tenía temas de Deep Purple, Highway Star, tenía temas del célebre Back to the Bone, de George Thorogood. Tenía Born to be Wild.
No es de ZZ Top esa canción.
No. Y si no recuerdo mal, tenía también el Paranoid de Black Sabbath. Pero ahora mismo no acabo de recordarlo. Pero llama mucho la atención porque era un juego que abiertamente se reconocía como rockero. Mm. Y me parece que fue un juego bastante popular en su época.
Y luego aparte, sí. Además yo recuerdo que al menos las revistas las puntuaron bastante bien al juego. Y bueno, no te sabría decir si luego fue popular. No recuerdo si lo tenía en el videoclub siquiera.
Pero sí, creo que no era un juego desconocido, ni mucho menos.
Sí, no. Yo creo que... No sé luego si vendería mucho, pero sí, al menos como juego estaba bien hecho y tampoco... A ver, en ese aspecto, lo que tú dices, había el RC Pro-Am, pero en 16 bits tampoco había muchos más juegos con esa estética o ese, digamos, ese manejo isométrico de los videojuegos. No sé si metemos un temilla.
Adelante, ¿eh?
Vamos a irnos un poco al... in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bueno, yo creo que a mucha gente le sonará algo parecido de una película de un cibo.
Sí.
Y, bueno... hemos comentado que es un juego de carreras, pero sí que es cierto que al final lo que tienes que hacer, tu objetivo, es destrozar a los rivales. Y entonces, en base a lo que tú destroces o cómo quedes, te dan más o menos dinero con el que reparas tu coche, lo mejoras. El caso es que unos años más tarde salió lo que yo creo que es una secuela espiritual de Rock and Roll Racing, que se llama Track Attack,
La leche.
Que no lo vas a conocer porque solo es de ordenador. Y ese juego salió en el año 96 y es lo mismo, el mismo esquema. Tienes unos coches muy locos, muy raros. Los personajes del juego también son, no sé, rollo cyberpunk, una cosa rara. Y como no podía ser de otra forma, también la música era un poco en el mismo estilo de rock. Vamos a poner un cachito de Track Attack y ya está. 30 segundos. Decir que este juego Track Attack tenía la posibilidad de cambiarle el CD para jugar con otras músicas.
Oh.
Que eso no lo hemos comentado, pero Quake también podía hacer eso. Y entonces es habitual que, pues si te pasaran el juego de Stranger, no tuvieras el CD con las músicas y al final acabaras metiendo cualquier tipo de CD que tenías por casa.
Apología de la piratería.
Entonces, bueno, son dos juegos que podéis jugar, pues no sé, con Celine Dion o con Mariah Carey o cosas de esas.
Yo lo veo.
Podría ser muy loco, ¿eh?
¿Tienes un juego con música de Celine Dion exclusivamente?
Oye, ¿casi sabe?
Prefiero no saberlo.
Hombre, podría ser ahí, no sé, una aventura gráfica donde tienes que conquistar a alguna chica.
Sí.
Qué poco romántico estás hoy. Madre mía. Bueno, todavía nos quedan algunos en el tintero.
Podemos ir finiquitando un poquito esto. Hablando de ejemplos, por ejemplo... Joder, qué redundante me acaba de quedar también ahora mismo... ¿Vale? De juegos muy influenciados por en su estética, en su música, o incluso porque son directamente casi enciclopedias referenciales del heavy metal y del rock. Un ejemplo muy típico, otra vez, es el Holy Diver de NES, que ya simplemente, nada que mentemos el título, sabemos a qué nos estamos refiriendo.
Le va a sonar la canción de Dio.
Al disco homónimo y canción homónima de Ronnie James Dio. Un juego que es una fusilada directa de Castlevania, lo siento, no hay matices. En lo jugable y en lo estético es un clon descarado, pero de calidad. Y con la dificultad elevada a la máxima, al zenit directamente. Eso sí, muchas menciones incluso a Slayer, a Randy Rhoads, a Zakk Wylde, que era el guitarrista de Ozzy Osbourne, por ejemplo. A King Crimson, también otra banda muy famosa. Y es un juego muy recomendable porque además una parte uno de los grandes desconocidos, hoy igual día ya no tanto, del catálogo de la consola, porque quedó en Japón, ¿no? Raro, siendo de una banda, de una compañía como Irem tan popular, pero Irem igual en consolas nunca fue tan popular como llegó a serlo en arcades, más allá de R-Type.
Puede ser.
También otro ejemplo que podemos mentar, un este inevitable, es el Heavy Metal Geomatrix. De Naomi Dreamcast. Un juego que también tiene su trasfondo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no olvidemos que aquí hace referencia a Heavy Metal, la célebre revista de cómics americanas que emulaba la Metal Hurlant francesa, con mucha ambientación de fantasía y ciencia ficción. Detrás del juego, en ámbito de escritura y diseño de personajes, están Kevin Eastman, el creador de las Tortugas Ninja, y Simon Bisley, otro famoso dibujante. El juego en sí no es un arena fighter, que digamos era un género en el que estaba por aquel entonces Capcom haciendo muchos experimentos, desde los Power Stone hasta el juego de Spawn.
No está mal ese juego.
Prácticamente este juego es una secuela espiritual del mismo. Además, mismo placa recreativa. Estéticamente estaba muy bien, tiene un toque cyberpunk, Mad Max, y la banda sonora tenía presencia de bandas como Halford, Megadeth, con el tema Motorcycle, muy interesante, Wasp o Corrosion of Conformity. En la práctica un juego muy noventero, muy de finales de los 2000. Muy recomendable para jugar también entre dos. ¿De acuerdo? Como lo que hemos visto los juegos de ese tipo, ¿vale? O un juego que he descubierto también por el camino, que desconocía su existencia. Qué miedo, es el Heavy Metal Thunder de PlayStation 2. Un juego netamente japonés.
¿Te lo vas a jugar?
Me gusta, no es de lucha, sino es igual de robots, de cyborgs o gente con armadura. Pero con una banda sonora loquísima. Loquísima, en la que habían participado además Michael Schenker, El célebre ex guitarrista de UFO y de su propia y de Michael Schenker Band. Y otro, espera, otro músico que ahora mismo se me acaba de pasar por la. Se me acaba de olvidar. Dame un segundito.
Curioso.
¿Quién era? Espera,
¿Este juego salió por aquí?
Solo salió en Japón. Y tiene una estética marcadamente anime.
Claro, es que.
El otro guitarrista era. Marty Friedman, el exguitarrista de Megadeth, en el momento álgido de la banda, y que en Japón es un personaje inmensamente popular.
Es curioso que todos estos juegos hechos
con
occidentales y luego se queda ahí el juego.
Pero porque ellos gozan, también Michael Schenker siempre ha gozado de mucha popularidad en el archipiélago nipón.
Sí que es cierto que hay muchos grupos que tienen una popularidad bárbara y
fuera. No, pero estos dos artistas en concreto, allí siempre han sido celebridades.
Oye, pues,
pero te llama la atención que dices,
no le pusieron
nada
mal,
que no, han esto.
No le pusieron mal la crítica, 30 de 40 en Famitsu.
Es un juego además muy loco. Y es una exaltación prácticamente también. Es un poquito, por decirlo de una forma, el Brutal Legend de la época, por decirlo de una manera. Vale. También un juego que he descubierto gracias al colega Evil Ryu de Pulpo Frito.
Ajá.
Una recreativa de Konami de la que yo desconocía su existencia, que es el Rock and Rage.
Ah, tampoco me suena.
Un arcade en el que la cantante de una banda de rock es secuestrada. Y los miembros de la banda, cada uno portando su instrumento como arma,
hostias,
tienen que rescatarla a lo largo de fases ambientadas en diversas épocas de la humanidad. Atacando con la guitarra, con otro micrófono, etcétera.
Curioso.
Muy loco. Hostias. Muy loco, yo no sabía que existía ese juego.
Estoy viendo que además es muy viejo.
Del 86, creo.
Sí, sí, sí.
Perspectiva cenital. Un poquito así, eso es disparar. Escenarios un poco intrincados. Yo no sabía ni que existía,
La verdad que tiene buena pinta, no sé. Los oyentes, si alguno quiere probarlo, Rock and Rage de Konami.
El sonido es muy marcadamente sintetizador. Uh-huh. De FM, el típico chip FM. Que ahí igual un poquito chilla un poquito en ese sentido. No sabe, creo que no se adaptó nunca a ninguna consola.
Ostras, estoy viendo que contiene Like a Virgin de Madonna.
Será un tributo. Bueno, la cantante que secuestra, bueno.
Y la de Amadeus, la de Rock Me Amadeus de Falco.
Dejemos que no es nada disimulado.
Madre mía. A ver, esto hay que probarlo.
¿Eh?
Pues mira, me estás hasta descubriendo juegos.
También otro juego que este sí te va a hacer ilusión, Sergio, comentarlo. ¿Por qué? Porque este sí que refleja una época muy concreta del rock, que es el Crazy Taxi. Con toda la
reflejaba
la estética.
Porque el Crazy Taxi ya no es el Crazy Taxi.
Ya, cierto. Malditas licencias. Porque reflejaba muy bien la cultura de punk californiana de los 90, tanto en lo estético como lo musical. A estas alturas de la vida no vamos a descubrir a nadie el Crazy Taxi.
No.
Pero.
Bueno, igual alguno lo ha jugado hoy con la banda sonora esta nueva que tiene. Pues
espero que no.
No sé, sí.
Pero
sí.
Contaba, sobre todo, se hizo muy célebre por la música de Offspring y Barra Millón, eran, ¿no?
Sí, los dos.
Los dos, no recuerdo mal.
Que yo creo que cada uno tenía como 5 canciones o así.
Y que pegaba a la perfección con el desarrollo del juego.
Estoy seguro que
aparte era un juego de. Fue momentos rápidos, de misiones.
Yo creo que más de uno lo llevaba metido en el CD en aquella época en el coche.
Hijo, es que es un juego que me parece inseparable de su banda sonora. Por eso lo mismo es un desastre que sus ediciones actuales sean sin ella.
Digamos que ese push que necesitas para hacerlo rápido, pues.
Adrenalina.
Sí, te lo da la música. Sí,
es que la elección no fue nada gratuita. Le costaría dinero a Sega, pero fue acertada.
Sí, además, bueno. Es que en aquella época. Además estaba casi en el. Bueno, Bad Religion ahí tiene más años, ¿no? Pero los otros sí que estaban igual en su punto álgido. Ahora están un poco ya de capa caída.
Sí, en general.
Pero bueno.
Y un poquito también a colación de esa cultura californiana, un poquito de extrema. Es imposible no mentar también los Tony Hawk y sus bandas sonoras. Sobre todo en sus inicios, esencialmente punkarras.
Sí, es curioso porque a finales de los 90 hay ciertos juegos como Tony Hawk, alguno de. Bueno, Crazy Taxi, y luego también hay alguno de Snowboard. Bueno, hay varios de Snowboard que digamos que o la música.
El Dave Mirra.
Está. Eso es. Son juegos de finales de los 90 que están muy unidos a la banda sonora y a pues no sé. Es el tipo de grupos
extremo. Deporte extremo.
Sí, que necesitan de una buena banda sonora y al final. pues los juegos casi... Bueno, Tony Hawk está está muy bien. Pero en otros casos, digamos que la parte jugable quedó ahí, pero la banda sonora de cualquier de esos títulos es que es puro finales de los 90.
Sí, en ese sentido se lleva. Lo más que además luego Tony Hawk de todas formas fue integrando ya otras bandas, siempre metiéndose siempre dentro del rock duro, ¿de acuerdo? Pero yo creo que sobre todo lo identificamos con el punk, los Dead Kennedys. ¿Cuántas veces habíamos oído los Dead Kennedys en un juego? Jamás.
Nunca.
Y además, muy bien integrado también. Incluso llegó a haber participaciones de artistas. Kiss llegó a estar ahí también presente.
¿En algún Tony Hawk?
Sí, y no recuerdo si era Gene Simmons o cuál de ellos fue digamos, uno de los participantes. O era simplemente un personal, uno de los...
Un roster patinadores oculto, eso.
Disfrazado directamente, sí.
Joder. Eso está bien, ¿eh? Algún día tenemos que hacer una de famosos ahí en videojuegos. Bueno, pues ya la lista va agotándose.
Yo creo que ya deberíamos ir finiquitándola, ¿no?
No sé si mencionar un juego que bebe también mucho de los años 80, como es el Splatterhouse.
Pero sobre todo la última entrega, remake, reboot del 2009. Que se tiene una cantidad de banda sonora de metal extremo. El juego realmente le pega, realmente. Yo creo que es uno de los juegos también metaleros, pero del metal moderno, que hay... Conmigo sabes que no va a entrar también.
Tú es que eres muy, muy de lo de antes.
Joder, pues pero tenía una banda sonora que a mí me deja un poquito anonadado cuando la hicieron, ¿eh? Uh-huh. O sea, grupos como, por ejemplo, High on Fire, que es un grupo que yo siento mucha devoción por él también. Municipal Waste, también muy adepto a ellos.
¿Se está muriendo ahora mismo?
Disculpe. O Terrorizer. A reconocer que es una selección muy buena, pero también puedo entender que no es el gusto de todo el mundo. Pero tampoco el juego lo va a ser.
Bueno, el juego será un pequeño tapado, ya verás, es como de aquí a 15 años la gente lo...
De ser un saldado a buena suerte para encontrar uno por menos de 20 y pico, 30 euros ahora hoy día, ¿eh? Mm-hmm.
Bueno, eso suele pasar.
Ya, pero no en tan poco tiempo.
Bueno, tiene ya 10 años.
Sí, ya, pero se supone pero, que esa generación no tendría que haber ocurrido porque había abundancia de ellos.
Ay.
Ejemplo parecido igual puede ser el Road Rash que originalmente salió en 3DO. También. Que este se todo apuesta mucho por estética motera macarra.
Sí, con música también a todo trapo. Bueno, es como una especie de... Algo lo que quisieron hacer con Crazy Taxi, ¿no? Adecuar un poco la situación de la época. Protagonista y meterle una música que al final te haga también...
Aquí sobre todo destaca la presencia de varios temas de Soundgarden, con lo cual eleva el juego a la categoría de juego grunge, e incluso de Monster Magnet. Sonidos pesados.
Claro, es que tú si no, ¿qué le pones a un...? Bueno,
a ver,
además...
Los Road Rash, ya originalmente, los de Mega Drive, eran muy macarras. La banda sonora, con las limitaciones del chip de la consola de Sega, apostaba por el guitarreo puro y duro. Directamente.
Sí, por eso. Que
es... Y en este caso, con el salto al soporte digital, ya lo consiguieron plenamente. Y ojo, probablemente la mejor entrega de la saga.
Puede ser, ¿eh? No sé, el de 3DO es ese que salieron... Bueno, es que luego salió una versión luego después, que igual era 3DO, PC y PlayStation, que es parecido, antes del 3D.
O sea, el de 3DO salió para PlayStation y Saturn.
Pues era ese, sí. El y mismo. El que también salió en PC, yo creo.
Y en PC.
Sí, sí, ese creo que es el más chulete, el más chulo al final.
Luego ya la saga entró en una profunda decadencia con incursiones en el puro 3D, porque este mezcla todavía 3D con personajes digitalizados.
Y es lo que lo hace grande.
Y con secuencias de vídeo. Pero que secuencias de vídeo que te ríes. Es una comedia que yo creo que voluntaria.
Sí, de hecho, fíjate que de hecho creo que una de la moto, alguna moto que sale, no sé si en algún vídeo o en alguna carátula o lo que sea, es la propia moto de uno de los programadores. Yo tengo que tampoco iban muy sobros de pasta.
Grande.
Y sí, sí, sí.
Bien, Sergio. Y vamos ya buscando, haciendo un poquito. Se nos nota ya un poquito apresurados, pero es la hora de la cena.
No, bueno, y que luego nos van a cortar en Euska Digital.
También es verdad.
No, nos podemos pasar de las 2 horas.
Pues no se me empieza a ocurrir, más allá de, por ejemplo, ya Guilty Gear, que ya lo aumentamos con un programa enteramente dedicado a él.
Del que eres gran fan.
Gran fan, pero bueno, sería un poquito redundante.
¿Con qué Guilty Gear te acostarías?
Con el X2.
Con el X2.
Por ejemplo, igual, un poquito, me hace un poco gracia la presencia de Aerosmith. Canciones licenciadas en un juego de lucha en los Death or Alive 3 y 4.
Ya se me has comentado, yo, fíjate, tengo el Death or Alive 3 de Xbox y no había caído.
Yo quiero creer que esas instancias de Itagaki, que era hacer un pajillero con chupa de cuero. Luego, Carmageddon. No lo olvidemos tampoco. Un juego muy macarra, cuya primera banda sonora...
Joder, era de Fear Factory.
Fear Factory, en el caso de la primera entrega. Solo sí. Temas instrumentales. Y luego Iron Maiden en la segunda.
Ah, va. Es que
lo más como todo el mundo lo jugó piratón. No, te no se acuerda.
Yo lo jugué pirata, creo.
Como la inmensa mayoría de la gente en España, me parece. Sí. Y luego, ¿qué te parece si cerramos con un pequeño guiño extremadamente retro? Que es que no olvidemos Final Fight.
Final Fight.
Con los nombres con los nombres enemigos.
De... Sí, que son al final pues como de bandas de...
Axel, Slash, sí. Roxy, Poison, Abigail, que es una especie de Andore con el maquillaje de King Diamond.
Ah, mira, eso no sabía.
Ah, pues no sabías.
No.
Abigail es un disco de King Diamond en solitario.
Es que no soy muy heavy.
Lo sabemos, Sergio. Lo sabemos.
Lo sabemos. Soy más de Celine Dion.
Maldito. Pues bueno, oyentes.
Oye,
¿se
pues
nos
igual...
ha ido un poquito de las manos?
No, pero estaba pensando que por primera vez en la vida, igual no cerramos entonces con una melodía de Double Dragon 2, sino que cerramos con una melodía de Final Fight.
Me parece.
Y así cierto. Ya, pues mira, cerramos este programa dedicado al heavy.
Rock,
al rock, al heavy.
Al rock en general. O si no, hemos mentado ejemplos además bastante rockeros.
Y ahora es cuando te meto la de Gran Turismo, My Favorite Game, para cerrar el programa. que no. Ese es ejemplo pop.
Pero ahí fue al revés. Ahí fue influencia del videojuego al...
¿Tú,
a la...
¿Tú crees?
Sí. El nombre de la canción no es casualidad. Es un guiño a Gran Turismo. Por eso es de Gran Turismo 2.
Es de Gran Turismo 2.
Es de Gran Turismo 2. Hace referencia a ella al primer Gran Turismo. Pero, ojo, que ya Cardigans ya aparecía en el primer Gran Turismo, si no recuerdo. Creo,
¿eh? No lo sé. O sea, la intro de Gran Turismo 2 es la que tiene la canción de ellos.
Por lo menos la canción sé que hace referencia al primero.
No sé, ahora ya... No sé, pues igual sale en el... Pensaba que sale en el 1. No sé, bueno. Pues para que no lo sepa, que Cardigan es un grupo muy famoso de los años... De finales de los 90, que ahora ya yo creo que casi no hacen nada. También puso la música, la intro de Gran Turismo. Que aquella canción sí que la ponía luego en fiestas, ¿eh? Durante un verano fue... Pero bueno... Vamos a ir cerrando entonces y nada, y nos despedimos con Final Fight. Y antes de nada, tenemos que recordar las formas de contacto. Que estamos en iVoox, que nos podéis comentar lo que queráis.
En Twitter, por supuesto.
Estamos en Twitter. Tenemos nuestro canal de Telegram, que creo que podéis acceder a él a través del post que está anclado en Twitter. Podéis también escucharnos en Euska Digital los viernes. No sé si sea a las 6. Y luego tenemos el correo lahoraretrona@gmail.com, donde también nos podéis escribir. Y no prometemos periodicidad, como últimamente. Y bueno, a ver si aunque sea uno al mes hacemos. Y nada, gracias por habernos aguantado durante estas casi 2 horas. Y Martín se ha quedado ya... Hola, ¿estás vivo?
No, creo que no.
No sé, algo le ha pasado. O tiene que ir a cenar, que ya me parece que... Uy, que se pone malo.
Sí, cierto. 8, 8, 8.
Pues nada, oyentes.
Las formas habituales. Podéis mandarnos.
Sí, ya lo hemos dicho.
Provocadoras. Acepto. Podéis contactar con nosotros también a través de Twitter. ¿Puedes... De Tinder, de Badoo y de Pop.
¿Y qué tienen que buscar en esas plataformas?
Que el destino hable. Joder, Cristina, sí. Te esperamos.
Cristina, te esperamos.
¿Quién no puede amar a Cristina Castaño?
Un saludo a Cristina Castaño. La verdad que te haría ilusión conocerla.
Por supuesto. ¿Y quién te ha dicho que no la conozca ya?
Ah, bueno, no sé. Yo creo que lo que tendrías que comprometerte es que si viene a Bilbao, a la Teatro Arriaga o a la Euskalduna alguna obra, compra una entrada para verla en primera fila.
La duda ofende, pero si aparece en lencería como en su última obra, la de Cabaret.
Esa no es su última obra, pero bueno.
Para mí sí. O por lo menos fue la imagen con la que me quedé.
Joder, bueno, un saludo.
Bueno, cerremos aquí este tupido velo, señores.
Sí, no queremos. ¿Quieres saludar a alguna famosa más?
No, me parece que ha sido suficiente.
Bueno, pues nada, oyentes, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.
Hasta luego, chavales.